Muy buenas, soy Borja López Fernández, cinéfilo y amante de la cultura pop. Esto es el podcast del Séptimo Arde. Hoy estrenamos podcast y para ello hablaremos de varios temas de actualidad en la industria. Primero mencionaremos brevemente algunas noticias del mundo del cine, después hablaremos de la carrera a los Oscar y finalmente reseñaremos Zack Snyder's Justice League, o el famoso Snyder Cut.
Ahora es tiempo de noticias.
Russell Crowe aparecerá en la siguiente película de Thor, Love and Thunder, dirigida por Taika Waititi, director de Thor Ragnarok. Aún se desconoce qué papel interpretará Crowe en la nueva película de Waititi, pero resulta curioso porque Crowe hizo de padre de Superman en el universo DC. Habrá que esperar hasta 2022 para ver qué tal le sale a Crowe esta incursión en la compañía rival.
Emerald Fennell, directora y guionista de Promising Young Woman, nominada al Oscar, se encargará de adaptar a la gran pantalla el cómic de Zatanna, perteneciente a DC Comics.
Le deseamos muy buena suerte y que no se le tuerza el camino porque Promising Young Woman es un peliculón. Y sinceramente espero que no baje el nivel, porque para ser su primera película, su película debut, ha puesto el listón muy alto, lo ha dejado ahí arriba y tiene que mantenerse ahí arriba, así que solo espero que esta adaptación de DC sea la puta hostia.
Ewan McGregor y Hayden Christensen volverán a interpretar a Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker en la serie de Obi-Wan.
Bueno, esto es un fanservice como una casa. ¿Me parece mal? No. ¿La veré? Sí. ¿Me parece necesaria? En absoluto. Pero bueno, después de ver lo que han hecho con The Mandalorian, creo que puede ser algo mínimamente decente. No nuevo, porque es imposible innovar en el universo Star Wars después de tanta secuela, tanta precuela y tanta serie spin-off. Pero bueno, yo creo que será algo entretenido, algo curioso de ver después de tantos años, porque han pasado casi 20 años desde la última película de McGregor y Christensen en Star Wars. Así que puede ser un evento bastante interesante. Si vives en España, sabrás de la existencia del documental de la vida de Rocío Carrasco que ha revolucionado el país. Pues nada, que ahora Isabel Pantoja amenaza con hacer lo mismo que Rocío y contar su vida en un documental. Desde aquí tengo que decir que yo no me lo perderé.
Pues ya se ha estrenado Falcon and the Winter Soldier, con buenas críticas.
¿Ya la habéis visto en Disney Plus? Yo personalmente no la he visto. Aún sigo con WandaVision, que voy por el tercer capítulo. Ya sé que no os interesa en absoluto, pero bueno, yo os cuento mi vida. Voy por el tercer capítulo y me parece que empieza a arrancar un poco, porque estaba como estancado en los dos primeros. Pero bueno, ahora parece que arranca y a ver qué tal WandaVision. Cuando acabe WandaVision ya veré si la vida me da para ver Falcon and the Winter Soldier, porque a priori no es algo que me llame la atención. Pero bueno, dadme feedback en las redes sociales. Me podéis encontrar en Twitter en @elseptimoarde y en Instagram también, igual. Así que espero vuestros comentarios y que me digáis si realmente merece la pena Falcon and the Winter Soldier. O puedo marcarme una Ariana Grande y decirle thank you, next.
Sale a la luz el primer tráiler oficial de la nueva Escuadrón Suicida de James Gunn y pinta ser un crossover tonal entre Guardianes de la Galaxia y Deadpool.
Y la verdad es que mola el rollo gamberro y we are here for it. La verdad es que a veces se agradece que exista un James Gunn de la vida, porque quizá con tantos intensitos como otros que quizá luego menciono en la crítica de Zack Snyder's Justice League, que ya os podéis imaginar de quién hablo, pues James Gunn sabe lo que hace, no se piensa que todo lo que hace es una obra magna del cine y del arte, entonces es un tipo consciente de su posición en el cine de superhéroes y en el cine comercial, y abraza lo que a él le gusta, sus fricadas, y es un tipo que se disfruta, la verdad, que la mar de bien. Y a veces viene de gusto pues sentarse en tu casa o en la sala de cine también.
Ir al cine, el cine seguro.
Y ver una película como el Escuadrón Suicida de James Gunn, que además es un reparto como el que no ha habido en la historia del cine. Creo que hay más estrellas aquí que en el Paseo de la Fama. Es que es para flipar el reparto que ha juntado. Ya veremos cómo acaba esto, pero tiene pinta de que será un divertimento a full. Libre de pretensiones y de toda ambición megalomana.
De la que sí pecan algunos. Godzilla contra Kong arrasa en la taquilla española. Y Nomadland se pega la hostia.
Pero bueno, don't worry. Todos sabemos que después de que gane el Oscar, la gente irá como ovejitas a ver al cine Nomadland. O sea, eso está clarísimo. Así que, don't worry. Ahora hablaremos sobre la carrera a los Oscar. A priori, Nomadland es la gran favorita en mejor película y está bastante claro, a no ser que a última hora, como en el año de La La Land, haya un cambio de tendencia. Pero en principio no se esperan grandes sorpresas en las dos categorías principales, en mejor película y mejor dirección. Para Chloe Zhao creo que está bastante claro. No es así en las otras categorías, ya que está todo bastante abierto en las categorías interpretativas y de guión. Ya haremos otro programa en el cual indagaremos en todas las categorías una por una, pero hoy sí que daré mi visión sobre quiénes son los favoritos por el momento. Y bueno, este domingo son los SAG, que son los premios del Sindicato de Actores, que son bastante determinantes a la hora de escoger los ganadores, sobre todo de las categorías de interpretación. La película ganadora a mejor reparto en los SAG suele tener un incremento de posibilidades en los Oscar a mejor película. Así que repasaremos un poco las categorías de los SAG y haré un poco de predicciones de qué va a pasar en cada categoría de los SAG. ¿Y cómo repercutiría esto en la carrera de los Oscar? ¿A quién le favorecería esta victoria? ¿Quién ganará? ¿Quién creo que puede ganar? ¿Y quién debería ganarlo? Adelante, música. Este domingo son los SAG, premios determinantes en la carrera de los Oscar. Vamos a ir categoría por categoría. En mejor actor tenemos a Riz Ahmed por Sound of Metal, Chadwick Boseman por Ma Rainey's Black Bottom, Anthony Hopkins por The Father, Gary Oldman por Mank y Steven Yeun por Minari. Aquí parece claro que el favorito para llevarse el premio es Chadwick Boseman, con Anthony Hopkins como posible sorpresa. Ya entraremos a más detalle cuando hagamos las predicciones a los premios Oscar y hablemos categoría por categoría. Aquí yo creo que está bastante claro que Chadwick Boseman ha ido ganando todos los premios anteriores, los televisados. Ganará Chadwick Boseman por Ma Rainey's Black Bottom. Podría ganar Anthony Hopkins por The Father. Y debería ganarlo Anthony Hopkins por The Father. Yo creo que está muy bien Chadwick Boseman en Ma Rainey's, pero creo que lo que hace Anthony Hopkins en El Padre, que es probablemente la mejor interpretación de su carrera, incluso mejor que El Silencio de los Corderos, porque si recordáis, El Silencio de los Corderos tenía apenas 10 minutos, él llenaba la pantalla y se hacía presente durante toda la película, pero lo que hace en El Padre es cargar una película sobre sus hombros. No se me caen los anillos en decir que es una de las mejores interpretaciones de los últimos años, sin lugar a dudas, y yo creo que sería un grave error no darle el Oscar por este papel. Ahora bien, es cierto que el factor emocional con Chadwick Boseman ha sido bastante relevante a la hora de premiar a mejor actor en todos estos premios anteriores. Pero yo creo que no hay color. No hay color porque Anthony Hopkins lo que hace es monumental. La última escena es para levantarte de la silla y aplaudir. Es una barbaridad lo que hace Anthony Hopkins en El Padre. Boseman tiene algunos monólogos muy bien interpretados en Ma Rainey's, pero creo que además no le favorece que su película se sienta una mera interpretación teatral, es decir, nunca traspasa el formato de teatro a cine, se queda como estancada bajo mi punto de vista, y eso afecta también a la hora de juzgar su interpretación, porque es una interpretación súper teatral frente a Anthony Hopkins, que es una interpretación bastante más cinematográfica, más realista, más creíble, diría más contenida, sí, que tampoco lo es realmente, pero es una interpretación ya encarada para ser grabada delante de una cámara, no como Chadwick Boseman, que es un monólogo de teatro. Es teatro filmado. No hay color. Y que Anthony Hopkins debería estar barriendo, no solo ganando algunos premios, sino arrasando esta temporada de premios por su papel en El Padre. Ya hablaremos más en detalle de la película y de la categoría de los Oscar, que sorprendentemente es el mismo quinteto nominado que los SAG. Así que, bueno, mi opinión será la misma. También está Riz Ahmed por ahí, que me parece un papel muy bueno. Parece un gran actor Riz Ahmed y no me molestaría. De hecho, creo que está bastante mejor que Chadwick Boseman. Y Sound of Metal parece que ha gustado mucho la Academia de los Oscars. Ya hablaremos de la categoría de mejor actor de los Oscars. Ahora en los SAG, creo que en los SAG tiene pocas posibilidades Riz Ahmed, porque no han nominado a Paul Rechi, al actor secundario de su película. Entonces creo que no ha gustado del todo Sound of Metal entre los actores, tanto como ha gustado en la Academia de Hollywood, ¿no? Entonces yo sí que pienso que en los SAG no tiene ninguna posibilidad, es todo Chadwick contra Anthony, y yo espero que se lo lleve Anthony Hopkins y crucemos los dedos, pero bueno, con Chadwick está el factor emocional después de su muerte. Bueno, ya veremos qué pasa ahí. Supongo que los actores sentirán mucho la pérdida de Chadwick y le darán por lo menos el premio mejor actor, eso está clarísimo. Y bueno, espero que Anthony Hopkins como mínimo gane el BAFTA, que cuando lleguen ya hablaremos de ellos. Pero bueno, lo dejamos así. Ganará Chadwick Boseman, podría ganar Anthony Hopkins, debería ganar Anthony Hopkins. Siguiente categoría. En el SAG a mejor actriz tenemos a Amy Adams por Hillbilly Elegy. bueno, Viola Davis por Ma Rainey's Black Bottom. Vanessa Kirby por Pieces of a Woman. Frances McDormand por Nomadland. Y Carey Mulligan por Promising Young Woman. Es la categoría más reñida, junto con actriz secundaria de la carrera. Y bueno, creo que está por descontado que Amy Adams no tiene o no debería tener ningún tipo de posibilidad para ganar el SAG. Es probablemente... No quiero pasarme con Amy Adams porque es una de las actrices que más me gustan. Pero hay que ser honestos, y esta interpretación es probablemente la peor interpretación de su carrera. Es demencial lo ridícula que se siente esta película. Creo que está fatal dirigida. El mensaje de esta película es terrible. Las decisiones de cámara, de fotografía, de puesta en escena me parecen demenciales y totalmente opuestas a lo que deberían ser para este proyecto, la verdad. Pero bueno, ahí está Amy Adams nominada. Está bastante bien valorada por sus compañeros actores, por lo visto. Así que bueno, creo que no tiene ningún tipo de posibilidad de vencer aquí en los SAG. Así que yo creo que debe dar las gracias por estar nominada por esta película. Luego tenemos a Viola Davis por Ma Rainey's Black Bottom, que se habla bastante últimamente de que podría dar la sorpresa en los SAG. No lo veo porque creo que Ma Rainey's... Bueno, en los SAG sí que ha gustado, es cierto que ha gustado Ma Rainey's bastante. Pero creo que es un papel menor en la carrera de Viola. Creo que tiene papeles mucho mejores que este. Y además se siente como, casi como un personaje secundario en la película. Pero bueno, ella está bastante bien en los minutos que tiene en pantalla. Así que peores victorias ha habido en la historia de los SAG. Así que no me sorprendería para nada que ganara Viola. Solo que creo que este año, al no ser su mejor interpretación y al tener otras actrices con interpretaciones bestiales, como las que mencionaremos ahora, pues creo que no sería el mejor premio posible. Pero bueno, ahí está Viola y es muy querida por sus compañeros actores y podría dar la campanada en esta categoría, sin lugar a dudas. Luego tenemos a Vanessa Kirby por Pieces of a Woman, que me parece un papelón. Había dudas sobre ella si llegaría al final de la carrera o no, y al final sí ha llegado. Creo que es una interpretación desgarradora. Sin embargo, me cuesta verla ganando en el gremio de actores. No sé por qué, pero creo que al no ser un nombre tan reconocido como quizá los demás de esta categoría, sí que es cierto que le resta más posibilidades entre sus compañeros actores. Yo creo que conseguir la nominación al ser una actriz bastante poco conocida en el cine, es más conocida por la televisión, en concreto por The Crown, creo que no tiene mucho que hacer aquí. Por tema posibilidades, por tema interpretativo, creo que es una de las mejores interpretaciones del año, junto con Ellen Burstyn en secundaria, que debería haber estado nominada y no la han nominado. ha estado completamente ignorada en toda la carrera a mejor actriz secundaria, y creo que tanto Vanessa Kirby como Ellen Burstyn merecían más reconocimiento del que han tenido en esta carrera. Así que bueno, yo creo que la nominación ya es el premio para Vanessa Kirby, ha sido acogida por sus compañeros en el gremio de actores y le veo más posibilidades quizá en los BAFTA, ya que ella es británica y su interpretación parece que ha gustado mucho allí, porque es la única nominación de su película, entonces creo que ha aglomerado bastante apoyo allí. Así que bueno, Vanessa Kirby, a pesar de ser una interpretación muy potente, no tiene muchas posibilidades de ganar aquí en los SAG. Pero bueno, le deseamos lo mejor para los BAFTA, que creo que lo tiene bastante de cara. Así que la siguiente nominada es Frances McDormand por Nomadland, que es una interpretación contenida, natural. Lo que desprende el rostro de Frances McDormand en Nomadland es de otro mundo. Solo con la mirada ya sabes qué te está diciendo el personaje, qué está pasando en el interior del personaje. Me parece una lección de interpretación brutal y pienso firmemente que si no tuviera dos Oscars, estaría ganando esta temporada de premios absolutamente. No me cabe ninguna duda. Pero bueno, Frances es una persona muy querida en el gremio de actores, así que no me extrañaría para nada que le dieran el SAG. Porque además es la única nominación de su película. Y Nomadland está arrasando en todas las entregas de premios, menos en esta, que solo tiene nominada a Frances McDormand, porque no está... Porque bueno, recordad que en los SAG no hay nominaciones a mejor película, sino que la nominación máxima, la máxima categoría que digamos, es mejor reparto. Entonces Nomadland no está nominada a mejor reparto, porque realmente todo el peso de la película lo lleva Frances McDormand. Entonces, si el gremio de actores quiere premiar a Nomadland, esta sería la categoría en la que podrían hacer. Así que creo que Frances tiene bastantes posibilidades de hacerse con el SAG. Y por último tenemos a Carey Mulligan por Promising Young Woman, que para mí es también una interpretación monumental. Si se lo hubieran dado a otra actriz este papel, habría sido un circo, porque la sutileza con la que Carey Mulligan interpreta a un personaje con aristas, complejísimo, me parece brutal. Y era en un principio la favorita a ganar mejor actriz, hasta que en los Globos de Oro perdió ante Andrade y en los BAFTA fue ignorada, sorprendentemente, por el comité de nominaciones. Pero bueno, aquí está Carey Mulligan después de ganar el Critics' Choice, la más premiada por parte de la crítica. Yo creo que aquí tiene bastantes posibilidades. Hay muchísima gente también que recuerda cómo Sandra Bullock le arrebató el premio en 2009 a Mejor Actriz. Entonces eso creo que le podría beneficiar. Además ha sido muy ignorada por los premios, con interpretaciones muy potentes como podrían ser Shame o Sufragistas. Y creo que tiene ahí un background que puede beneficiarle a Carey Mulligan. Y este es el papel, sin duda, que podría darle el reconocimiento que lleva tantos años mereciendo. Así que yo apuesto firmemente por Carey Mulligan en esta categoría, pero creo que no está cerrado. Pero bueno, como en esta carrera ha habido tantos ganadores sorpresa, no me extrañaría que al final lo ganara otra actriz, porque es que está muy abierta esta carrera, está siendo muy interesante ver todos los premios. Así que bueno, si tuviera que hacer una predicción, diría que ganará Carey Mulligan, podría ganar Frances McDormand y debería ganar... yo aquí me inclino por Carey Mulligan, porque Frances McDormand ya tiene bastantes premios durante toda su carrera. Viola está muy bien, pero no es su mejor papel. Vanessa Kirby está muy potente, pero creo que lo que hace Carey Mulligan en Promising Young Woman es mucho más difícil. Creo que la manera en que Carey Mulligan controla sus emociones en esta película es bestial. Entonces, creo que debería ganar Carey Mulligan, aunque Frances McDormand, Vanessa Kirby y Viola Davis estén muy bien. Lo siento por Amy Adams, pero aquí no creo que tenga ningún tipo de posibilidad. Pero sin embargo, os recomiendo que veáis Kill Bill y Elegy si tenéis Netflix, porque es que os vais a mear de la risa. Es una jartada de película.
Ahí lo dejo.
El mejor actor secundario para el SAG tenemos a Sacha Baron Cohen por The Trial of the Chicago 7, Chadwick Boseman por The Five Bloods, Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah, Jared Leto por The Little Things y Leslie Odom Jr. por One Night in Miami. aquí creo que hay un frontrunner bastante claro, que es Daniel Kaluuya, que ha ganado tanto el Globo de Oro como el Critics' Choice. Creo que no hay mucho espacio para la sorpresa. Quizá un runner-up que podría ser una posible sorpresa sería Sacha Baron Cohen por El juicio de los siete de Chicago, pero creo que los otros tres no tienen ningún tipo de posibilidad y pienso que está bastante cerrada esta categoría, tanto por interpretación como por personaje, ya que Daniel Kaluuya interpreta a Fred Hampton, que es un personaje bastante importante en la historia contemporánea de los Estados Unidos. Así que lo veo bastante cerrado. Yo diría que ganará Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah. Podría ganar Sacha Baron Cohen por The Trial of the Chicago 7. Y creo que debería ganar Daniel Kaluuya. Es una interpretación muy potente, muy difícil de no premiar. Aunque algunos dicen que no es secundario, sino que es protagonista. Pero bueno, yo creo que es la mejor interpretación del quinteto y se va a llevar el SAG. Seguimos con las nominaciones a los SAG y la siguiente categoría es Mejor Actriz Secundaria. Las nominadas son María Bacalova por Borat 2, Glenn Close por Hillbilly Elegy, Olivia Colman por The Father, Jung Yu-jung por Minari y Elena Sengel por News of the World. Esta categoría es probablemente la que está más abierta de las categorías de interpretación. Creo que a los SAG les ha gustado Hillbilly Elegy porque han nominado a Amy Adams cuando había muchas razones por las que no hacerlo. Entonces creo que Glenn Close podría llevarse este premio, que además fortalecería sus opciones de Oscar, que ya le va tocando, ¿no? Después de 8 nominaciones. Aunque el principal punto en contra de Glenn Close es su propia película y su propia interpretación, porque creo que no ha despertado mucha pasión, pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Creo que en los 90 Glenn Close habría arrasado por este tipo de interpretación, porque es una interpretación de cartón piedra, de maquillaje, transformación, de esas que les gustaban a los Oscar en los 90. Ahora creo que si gana es simplemente por el factor de que se lo deben, y creo que los SAG podrían construir esta narrativa, ¿no?, de darle el premio por fin a Glenn Close. Pero sin embargo ahí tiene a varias rivales que le podrían hacer frente, como son María Bacalova por Borat 2, que ha sido la favorita indiscutible de la crítica, junto con Jung Yu-jung de Minari, y son las dos que podrían dar la sorpresa relativa, porque realmente Glenn Close tampoco es una frontrunner muy, muy clara. También hay voces que dicen que Olivia Colman podría dar la campanada por The Father, ya que el año pasado, cuando ganó, bueno, el año pasado no, el anterior, cuando ganó el Oscar por La Favorita, los SAG premiaron a Glenn Close por The Wife y no a ella. Entonces existe como esta concepción de que le deben el SAG. Creo que sería bastante doloroso para la propia Glenn Close que esto sucediera por segunda vez, y creo que Glenn Close necesita este premio para establecerse como frontrunner para el Oscar. Yo personalmente diría que ganará Glenn Close. Podría ganar María Bacalova o Jung Yu-jung, que son las favoritas de la crítica, y María Bacalova ganó el Critics' Choice. Aunque quizá el punto más flojo de María Bacalova es que es una interpretación puramente cómica, y los Oscar hace mucho tiempo que no premian una interpretación puramente cómica como la de María Bacalova. Pero bueno, creo que es una... para mí es mi favorita, de hecho. O sea, debería ganar María Bacalova, a falta de ver Minari, tengo que decirlo. No he visto a Jung Yu-jung. Pero creo que María Bacalova está mejor que Glenn Close, que Olivia Colman y que Elena Sengel, por lo menos en esta categoría, en esta película este año. Pero bueno, sigo escéptico con que los Oscars rompan esa barrera de premiar a interpretaciones cómicas como la de Bacalova. Pero bueno, para mí sería un gozo que esto sucediera, porque me parece una de las interpretaciones del año. Así que ganará Glenn Close, podría ganar Bacalova o Yu-jung, y debería ganar María Bacalova. En el mejor reparto tenemos a The Five Bloods, Ma Rainey's Black Bottom, Minari, One Night in Miami y The Trial of the Chicago 7. Aquí creo que podrían ganar varias. Sin embargo, creo que The Five Bloods, al ser ignorada completamente por los Oscar, no tiene mucha posibilidad aquí. Yo creo que está entre Minari y El juicio de los siete de Chicago, que son las que más posibilidades tienen en mejor película en los Oscars. Y creo que ganará. Uf, esto está difícil porque The Trial of the Chicago 7 ha sido como la front runner durante mucho tiempo. Ahora ha perdido bastante gas. Pero el reparto está estupendo. Minari, no he visto Minari, pero venimos de un precedente que es Parásitos, de un reparto asiático ganando el SAG. Así que no sé bien por cuál inclinarme. Voy a poner que va a ganar El juicio de los siete de Chicago. El mejor reparto. Podría ganar Minari. Y debería ganar, no he visto Minari todavía, de las otras cuatro, que el mejor reparto es El juicio de los siete de Chicago, sin lugar a dudas. Entonces, creo que a falta de ver Minari, ya lo he dicho, debería ganar El juicio de los siete de Chicago como reparto.
Y ahora vamos con la sección de reseñas. Hoy, Zack Snyder's Justice League. Dentro música.
Supongo que la mayoría sabréis el contexto de todo lo que envuelve esta película. Por si no lo sabéis, os hago un pequeño resumen. Después del fracaso comercial de Batman contra Superman, Joss Whedon, el director de las dos primeras de Vengadores, reemplazó a Zack Snyder cuando el rodaje de Justice League ya estaba casi terminado. Entonces, Whedon hizo varios reshoots en los que buscaba asemejarse más al tono de Marvel. Y esto supuso un cambio bastante importante respecto a la visión inicial que tenía Snyder del proyecto. Así pues, la versión de Whedon se estrenó en 2017 y fue un fracaso igualmente de crítica como de taquilla. Desde ese momento, los fans de Snyder han estado 3 años reclamando la visión del director inicial y aquí la tenemos. Pues nada, quien busque otra película, que tenga claro que no se va a encontrar otra película como tal, la historia es la misma, varios superhéroes se unen contra una amenaza encarnada en un villano que quiere acabar con la humanidad, esto es lo mismo. La trama es exactamente la misma, no cambia tanto el fondo, sino que lo que cambia es la forma. Esta versión es sin duda una versión bastante más oscura, tanto en tono como en la propia fotografía. Las escenas de acción se sienten más climáticas, mientras que en la versión de Whedon las escenas de acción eran abruptas y ocurrían casi de sopetón. Aquí Snyder opta por ir construyendo la tensión hasta que llegan las escenas de acción y se sienten mucho más climáticas, mucho más este camino que digamos que va construyendo Snyder antes de llegar a cada escena de acción hace que el espectador, cuando llega el momento de ver a los héroes enfrentándose al villano, se sienta parte de la historia, no como en la de 2017, que era todo absolutamente aleatorio, repentino, sin ningún tipo de implicación emocional. Aquí no, aquí Snyder sí consigue que el espectador se implique emocionalmente con sus personajes, ¿no? Y es uno de los apartados que más mejora respecto a la de 2017, que son sus personajes. Aquí los personajes están también mejor desarrollados, no hay tanto chiste de por medio. Por ejemplo, Wonder Woman tiene algunas aristas del personaje, es más gamberra. Hay una escena del principio en la que ella es clave para salvar una situación, no os voy a hacer spoilers, pero también salía en la anterior.
Pero esta vez hay un momento clave de Wonder Woman con una niña que sin duda representa un acercamiento de esta Wonder Woman a la Wonder Woman de los cómics y el significado que tiene para el feminismo. No puedo hacer spoilers, pero ya lo veréis cuando veáis la película y sabréis exactamente a qué me estoy refiriendo.
Y hay también otra escena al final que dotan de personalidad macarra, que digamos, al personaje, y es un final bastante distinto al que teníamos en la de 2017 respecto al personaje de Wonder Woman. No os voy a hacer tampoco spoilers, aunque realmente ha pasado más de una semana y creo que la podríais haber visto y quien la haya querido ver ya la ha visto, pero bueno, por si acaso no voy a hacer spoilers. Cyborg también sale bastante bien parado de esta película, porque aquí le dan un background con la historia de su familia, el conflicto con su padre y su propia historia, ¿no? Entiendes por qué llega a ser un cyborg, entiendes por qué se comporta de esa manera, porque tiene esta actitud, ¿no? Esto en la de 2017 pasaba muy de puntillas y es de agradecer que construyan personajes tridimensionales y no personajes planos como en la anterior. Batman también mola mucho. Sé que esto no es un criterio cinematográfico, pero como fanboy de Batman de toda la vida, tengo que decir que este Batman sí mola, Ben Affleck mola como Batman. En la anterior los reshoots arruinaban al personaje y parecía un personaje absolutamente torpe en las escenas de acción, sin ningún propósito. Aquí no, aquí está mejor involucrado en lo que digamos que es la Liga de la Justicia como tal, ¿no? Creo que es bastante significativo el cambio que da Batman en esta película también como líder, ¿no? Del grupo. Antes era en la versión de Whedon como una especie de wannabe de Iron Man. Ahora no, aquí tiene una personalidad bastante diferente. Como ya he dicho, la parte de los chistes sí que se conservan algunos, que no son molestos, pero los chistes whedonianos, que digamos, sí que han desaparecido en gran parte y es de agradecer porque esto es otra cosa. El tono de DC no puede ser igual que el de Marvel, porque para tener un tono Marvel ya tenemos a la propia Marvel, entonces no tiene sentido tener a dos franquicias que hagan lo mismo, pero bueno. Aquaman también está muy bien, Flash mejora muchísimo respecto a la original, que en la original parecía un bufón, sinceramente. Esto es diferente, aquí es otra cosa, aquí tenemos a un Flash bastante más heroico, bastante más importante para la Liga de la Justicia y creo que Ezra Miller capta bastante bien la esencia del personaje, a pesar de que en algunos momentos sí que es un poco pesado. pero es que en la original era el triple de pesado, ¿no? Algún chiste me sobra, alguna escena suya me sobra, pero creo que en general está mucho mejor equilibrada la comedia en su personaje que en la de Whedon, que era un disparate absoluto. Bueno, muchísima gente al ver que era una película de 4 horas se ha echado las manos a la cabeza. Tengo que decir que, a pesar de ser una película de 4 horas, se pasa mucho más rápido que la película de 2017, sinceramente. Y que no os asustéis porque está dividida en capítulos y os podéis poner un capítulo hoy, un capítulo mañana. Es decir, ponerosla cuando os dé la gana, porque para eso está en streaming también. Entonces creo que es una crítica un poco sin sentido, ¿no? Porque te la puedes racionar como tú quieras. No es una película de estrenos en cines, así que bueno, aquí cada uno se organiza como quiere. Sí que es cierto que hay algunas escenas que sí son prescindibles, ¿no? Alguna escena concreta que tiene que ver con Lois Lane, o por ejemplo el epílogo, que es un epílogo, o el epílogo, que es un epílogo probablemente de media hora. Pero bueno, creo que el epílogo está ahí simplemente para hacer fanservice puro y duro. Es decir, sí que es cierto que para contar la historia de lo que es la trama de la película es totalmente prescindible, absolutamente. Pero bueno, es que está ahí por lo que está, porque el director es un friki, Zack Snyder es un friki de los cómics de DC, y porque quiere hacer fanservice para sus fans. Y además deja como la puerta abierta para este Snyderverse, que no sabemos bien si Warner se va a animar a seguir o si se cierra la puerta definitivamente. Pero bueno, ahí tenemos la puerta abierta por parte de Snyder, no por parte de Warner, pero Snyder deja ahí los cabos sueltos, los cliffhangers, para que si algún día Warner se anima, pues seguir con ese universo. Pero bueno, creo que se ha comentado bastante este epílogo, más que la propia película incluso. También se ha comentado muchísimo la relación de aspecto 4 tercios que ha querido darle Snyder a la película, ya que había sido pensada para proyectarse en IMAX. Pero bueno, a mí personalmente no me molesta en absoluto que en mi pantalla haya dos barras negras, no pasa nada. He visto muchas películas en 4 tercios, entiendo que al público general que está acostumbrado a ver toda su pantalla ocupada por imágenes, pues le choque en algún momento, pues que le choque esto de que haya dos barras, ¿no? Y que la imagen sea más vertical. Pero bueno, yo creo que en algunos momentos, por composición de plano y por lo que quiere mostrar Snyder, creo que sí que es necesaria esta relación de aspecto, o si no necesaria, adecuada. Pero creo que no chirría en absoluto, y a mí personalmente no me parece una mala decisión creativa. Pero bueno, esto ya es una decisión de capricho del director y me parece absolutamente legítima. No entiendo esta ola de hate que ha habido en las redes sociales contra Snyder. Yo creo que es una decisión suya y yo creo que tampoco es para tanto. No es para tanto, no es para ponerse a incendiar las calles o incendiar las redes sociales como parece que ha indignado a tanta gente. Pero bueno, creo que la película tiene otros problemas que no son esto. Y bueno, ahora vamos a ellos. Los problemas que tiene esta película son realmente los mismos que tenía la película de 2017, solo que en cierta parte reducidos porque son menos ridículos. Creo que la historia es absolutamente formulaica, no aporta absolutamente nada para el género de superhéroes, y es una película hecha por y para fans, ya lo he dicho. Es una película que Zack Snyder quería hacer porque es un friki de DC, es un friki de la Liga de la Justicia, y se nota en cada plano. Algunos diálogos siguen siendo bastante cursis, bastante con calzador, ¿no? Creo que como película comercial y palomitera es una gran película de divertimiento. Es que no hay más que buscarle. El exceso de megalomanía de este hombre, de Zack Snyder, es por momentos agotador, la verdad. Es bastante irritante. Ya sabemos que Snyder es un hombre con una ambición bastante desmedida en todas sus películas, desde 300 hasta Watchmen, pasando por Batman, Superman, que fue un fracaso absoluto. Es su marca de la casa, esta ambición desmedida. Pero bueno, yo creo que tampoco es malo, porque contrasta bastante con la no ambición de Marvel. Entonces aquí tenemos dos franquicias muy diferentes y creo que es bueno tener variedad, ¿no? Pero sí que es cierto que, como he dicho, llega a ser irritante la música de Wonder Woman que he puesto al principio del podcast.
Y que está sonando ahora mismo.
Es muy buena, es un temazo, pero es cierto que cuando lo pones cada 5 minutos, la cabeza te va a estallar. Y esto es lo que ha sucedido también en esta película, que recurre demasiado a utilizar el tema de Wonder Woman cada vez que aparece. Entonces, que no me parece mal, porque es un temazo, pero todo en exceso es malo, y creo que aquí sí que peca Snyder de pesado, la verdad, vamos a ser francos. Pero bueno, en conclusión, es una película entretenida, a pesar de sus 4 horas de duración, que para mí no se me han hecho nada largas, se me ha hecho bastante corto, de hecho. Pero bueno, es una película que no aporta absolutamente nada, ni al género de superhéroes, ni al cine en general, no es nada innovadora, es una película hecha por y para fans, y no pasa nada realmente. Es una película que te pones una tarde, te coges tus palomitas, te sientas en el sofá, la ves, disfrutas con los personajes, tus fricadas y poco más. Estoy pensando en hacer una crítica con spoilers de Justice League, pero estoy pensando en que ya se le está pasando un poco el arroz a esta película, es como un fenómeno bastante efímero, ¿no? Entonces creo que no va a ser necesario. Pero bueno, yo si queréis que haga la crítica con spoilers la hago, me lo decís por las redes sociales, ya sabéis, me llamo @elseptimoarde, tanto en Instagram como en Twitter, entonces me escribís, me decís, oye tío, que queremos que hagas una crítica con spoilers de Justice League y del Snyder Cut. Y bueno, muy a mi pesar, la haré, porque sinceramente no tengo nada más que decir sobre esta película que no se haya dicho ya, porque creo que no da para más. Y bueno, yo encantado de hacerla siempre que me la pidáis. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis que me podéis seguir en @elseptimoarde en Twitter e Instagram. Y si no os ha gustado, pues que os den por el culo. Así de claro, que os jodan. Hasta pronto.